Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Emili Corta Vitarte y saludamos a la gente de Granada que nos escucha desde Radio Almaina. En unos minutos, Emili Corta Vitarte.
En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas do verão, ai, não resta mais que uma sombra.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas do verão, ai, não resta mais que uma sombra.
Saludamos a nuestro compañero Emili Corta Vitarte, que lo tenemos por Cataluña. Emili, ¿qué hay? Buen día.
Hola, buen día.
Vamos con nuestros asuntos. Hablamos de la no reforma de la ley de amnistía. Una ley de amnistía que está impidiendo que se juzguen casos de torturas en el franquismo, o que se castiga a responsables de esas torturas. Esta reforma del articulado de la ley de amnistía del 77,
sí,
pues si se reformara permitiría, por ejemplo, que a gente acusada de esas torturas pudiera ser llevada a los tribunales. No ha sido posible gracias a los votos de PP, Ciudadanos y PSOE, ¿es correcto?
Es correcto, sí.
Pues cuéntanos.
Bueno, ha sido esta semana, el martes, se presentó una proposición de ley por parte de Unidos Podemos y sus confluencias, aparte del Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu, como promotores fundamentales en los cuales se pretendía, bueno, lo que vulgarmente se ha llamado modificar la ley de amnistía, ¿no? En realidad, no eliminarla, como también se ha dicho en algunos informativos y que ya os podéis imaginar, ¿no? Claramente tendenciosos y tal, sino que lo que se planteaba era, y lo voy a leer para que, a pesar de que yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha va a estar completamente de acuerdo, para que vea cuál era el texto, ¿no? Y por tanto también cuál es el texto que especialmente en el caso del Partido Socialista Obrero Español no ha dado su apoyo, ¿no? El asunto consistiría en modificar, o sea que por tanto no se tumbaba la ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977, que conocida como la ley de amnistía, sino modificar o añadir, bueno, más que modificar, añadir un nuevo párrafo en su artículo noveno, que vendría a decir lo siguiente, ¿no? Las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Ajá. Como también puede observarse del texto, no se dice solo a los de derechas o solo a los franquistas, aunque evidentemente todos sabemos que estos cometieron muchísimos más, ¿no? Sí. Este texto es un texto que además es completamente acorde a cantidad de acuerdos internacionales que tiene firmado el Estado español y en general diríamos que entra dentro de la lógica de los acuerdos internacionales, desde la ONU a otros organismos, en los cuales, como sabéis, se plantea pues que hay delitos que no prescriben, ¿no? Cuando esos delitos justamente son pues de ese tipo: genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra, violaciones de los derechos humanos. Es decir, un poco estos cuatro, esta tipología, ¿no? de cuatro hechos. Eso es lo que, entre otras cosas, por ejemplo, permite las escenas que hemos visto y que fueron de gran impacto, pues de las sentencias relacionadas con genocidas de la guerra de los Balcanes. No hace mucho vimos aquella imagen en la que alguien condenado pues se tomaba un veneno y moría en presencia del tribunal. Ese tema no se llevaba a un tribunal internacional, no se sometía a juicio, porque en las leyes de los diferentes países balcánicos de la antigua ex Yugoslavia, pues la normativa sea diferente, sino que se llevaba en función de una normativa internacional que considera eso, una normativa internacional que evidentemente en otros momentos es argumentada por toda esta gente, es decir, Ciudadanos, PP y PSOE y por mucha otra gente, cuando cada vez que interesa, ¿no? Las alegaciones por parte, digamos, de los que estaban en contra, pues fueron las muy típicas y muy técnicas, es decir, en el sentido de que eso creaba una inseguridad jurídica, porque, claro, es decir, ¿cómo vamos ahora a recoger una cosa que pasó hace pues fijaros ya, cada vez más años. Es decir, sí, va a llegar claro. Un momento en que la ley de amnistía va a ser efectiva en sí misma, ¿no? Simplemente porque no va a quedar nadie vivo, ¿no? Ni nadie a quien acusar de determinadas cosas,
¿no? Pura biología, ¿no?
Sí, pura biología en este caso, ¿no? Pero no, vamos, es evidente que no existe para nada ninguno de estos problemas. Es decir, no hay ni, como dijo el PSOE, que por cierto el representante del PSOE empezó aludiendo a unas palabras del poeta Marco Sana, recientemente desaparecido, ¿no? sobre la reconciliación nacional, pero es que evidentemente una cosa es la reconciliación y otra cosa es que determinados aspectos que han quedado sin juzgar no puedan ser juzgados, y sobre todo cuando estos aspectos pues pertenecen a uno de esos cuatro apartados que hemos hablado antes. Evidentemente un argumento realmente muy pobre, el argumento de que desarticularíamos uno de los pilares de la transición y por tanto pues uno de los pilares que nos permite aquí seguir juntos y en perfecta armonía, como todo el mundo sabe, como es todo eso que se ha montado y a lo cual hemos llamado transición. Acusaciones por parte de Ciudadanos que la nueva izquierda quiere deshacer todo aquello que se hizo bien en el Estado español y que ha dado lugar a esta larguísima etapa de paz y de estabilidad y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues en el caso del PP, argumentos más prosaicos en el sentido de plantear que muchas de estas cosas estarían hoy en día absolutamente prescritas, habría pasado su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Por parte de las organizaciones que las defendían, pues un poco en buena medida los argumentos que yo he utilizado anteriormente, ¿no? Que en todo el mundo y en todos los tratados internacionales se mantienen determinados aspectos que son delitos de lesa humanidad, que España tiene suscritos esos tratados y que por tanto debe de cumplirlos. Y que estamos hablando de vulneración de derechos humanos y no de cualquier cosa, y que evidentemente eso no es hacia una gente o hacia otra, ¿no? También pues el argumento de que en ningún país occidental medianamente democrático que haya aplicado las cosas con normalidad en situaciones semejantes o parecidas a la del Estado español podría existir en estos momentos una fundación como la Fundación Francisco Franco, que haga apología del franquismo y además reciba subvenciones. Cosas más cosas más duras, pero con las cuales yo estaría de acuerdo, como que hay gente que sigue echando paletadas sobre las tumbas, ¿no? de las cunetas. Y yo creo que un papel, como decía Tardá, un papel muy indigno y muy triste por parte del Partido Socialista, ¿no? Que nuevamente ha tenido una oportunidad, la ha tenido en muchos momentos anteriores, especialmente porque ha gobernado durante muchos años, ¿no? Durante 5 mandatos, y no ha solucionado casi ninguno de estos temas, por no decir ninguno, y evidentemente es un momento, pues eso, duro y triste, en el que algunos, siguiendo con la demagogia, con la misma que habían utilizado en el tema de la cadena perpetua, ¿no? Porque para qué vamos a llamarlo de otra manera, pues han hablado de que la izquierda engaña a los familiares y les explica que puede haber una solución jurídica a este tema, pero que eso es imposible, etcétera. Todo este tipo de argumentación que ya nos conocemos, lo que, por ejemplo, yo mismo puedo saber a partir, pues como presidente de la Fundación Salvador Seguí, somos una de las fundaciones que estamos apoyando la llamada querella argentina, ¿no? La querella que lleva una juez argentina, y bueno, estamos viendo todas las dificultades que se están poniendo desde el Estado español y desde, no el Estado únicamente en el sentido gobierno, sino otras seis instituciones, para que eso no siga adelante. Es decir, que bueno, pues este pacto fue el pacto de la transacción fue un pacto muy potente que está ahí y que como tú decías, va a funcionar todo el tiempo que tenga que funcionar, hasta la desaparición definitiva biológica de todas las personas, ¿no? Tanto de las que estuvieron en el 36-39, que la mayoría ya están desaparecidas, por no decir la totalidad, pero también de toda la etapa posterior del franquismo y elementos de la misma transición, ¿no? Como Billy el Niño o Martín Villa o otra serie de personas que tenemos por ahí.
Está claro que aquello que se firmó el PSOE, como se suele decir, cuestión de Estado, pues los compromisos se mantienen a pesar de las denominadas renovaciones del partido o de nuevos líderes o de personas más jóvenes. Lo que está firmado debe haber sido sellado con fuego, vamos, es decir, que ajá, es inamovible. Es como aquello de ser republicanos pero apoyar la monarquía, ¿no? Es decir, que,
sí. Bueno. No, y se nota, quiero decir, claro, aquí todo el mundo también en buena medida está tapando sus vergüenzas, ¿no? Sí. Porque digamos, alguna de la gente que participó en estos crímenes de lesa humanidad, pues son gente que ha tenido cargos en diversas administraciones de colores diferentes, o gente que ha estado de alguna manera ligada a los servicios de inteligencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, posteriormente, que han sido asesores, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, no en vano, pues también ayer, cuando en el debate de control al gobierno, pues el representante del PNV sacaba el tema de una propuesta que ellos han hecho con respecto a los secretos de Estado, pues él mismo también planteaba cómo estos tres partidos nuevamente se habían juntado para eliminar determinados aspectos de su propuesta, ¿no? Es evidente que dos, porque han gobernado y por tanto tienen bastantes cosas que tapar, y otro porque supongo que se siente, bueno, Rivera ya hace tiempo que lo dijo, ¿no?, que él es un hombre de Estado, y se sienten que en algún momento tendrán que hacer ese sucio papel que hace todo el mundo que representa un Estado, y tendrán que tapar sus cloacas, y por tanto pues mejor si todo esto lo alargamos, ¿no? Es decir, que cuando es curioso cuando hablan de que España es un Estado de Derecho, es bueno, realmente como para echarse a reír, porque por no llorar, ¿no? Porque dices, bueno, en cuáles de los aspectos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si me dices en que hay un sistema jurídico y un tribunal constitucional y un tribunal supremo y todas estas cosas, pues vale, desde ese punto de vista eso es correcto, ¿no? Pero desde el punto de vista que realmente el derecho internacional, el reconocido, ya no hablo de otras cosas, simplemente el reconocido por la mayor parte de los estados democrático-capitalistas y tal, se ponga en práctica, pues sabemos que eso no es así, y una prueba más pues la tenemos en esto en concreto que estamos hablando, que pasó el martes de esta semana.
Muy bien, pues si te parece dejamos aquí este asunto. Nos vamos a otro. También ayer teníamos informaciones, saltaba a los medios de comunicación, se comenta el no título o el título de Cifuentes, de la señora Cifuentes, tan controvertido. Un máster que ha pasado de no presentado a notable, por, como dirían algunos, por arte de birle birloque, en dos años en una universidad también conocida y famosa, me comentabas a micrófono cerrado, como es la Jaime I, y que alguna relación tiene, y que tú nos vas a contar y vamos a sacar algunas conclusiones. Lo muy extraño es que haya estas confusiones, es decir, que aparezcan en la calificación de, bueno, de las actas de los exámenes y en las notas de en todos los lugares que se registra un no presentado y de repente 2 años más tarde se haya convertido en un notable, ¿no? Pues vamos a ver, porque si esto sucede en otro país europeo, yo creo que ya habrían presentado dimisiones, por mucho menos se han hecho, ¿no? Pero aquí,
claro.
Aquí no. A ver qué ha pasado.
Bueno, la señora Cifuentes, a la sazón muchas cosas, ¿no? Como sabéis, tanto dentro del Partido Popular como delegada del gobierno en Madrid y como ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del PP madrileño, pero que también hace 2 días intervino, fue llevada a la comisión del Parlamento y ella no sabía, no reconocía nada de lo que había pasado, aunque reconocía que quizás había gente que se había aprovechado de la del partido, ¿no? y para conseguir dinero por medios ilícitos y demás, pero no el partido en sí mismo, ya sabemos. Pues bueno, esta señora ha presumido y presume en su web de tener cursados dos másters, que ahora, como sabemos, pues bueno, pasan cosas muy extrañas con los másters. Hay gente generalmente de las clases populares que le cuestan mucho dinero los másters y mucho trabajo, y hay otra gente pues que generalmente no forman parte de esas clases populares y que va acumulando másters, ¿no? En de lo más variados y variopintos, ¿no? En este caso sería un máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y bueno, ¿cuál es el tema cuando esta señora se matriculó en ese máster en el año 2010-2011 y evidentemente no lo acabó porque una de las materias no se había presentado y por tanto al no presentarse no tenía los créditos suficientes como para acceder al trabajo fin de máster que le daba el resto de créditos para obtener el título? Bien, ¿qué pasa? Que cuando se hace una investigación o cuando alguien hace una investigación, la verdad es que quien lo ha sacado fundamentalmente ha sido el diario.es a partir de una serie de pantallazos hechos en los momentos oportunos, creo que no precisamente por el diario, sino por alguien, ¿no? Pues te encuentras pues que en eso, en la etapa 2010-2011 aparece eso que yo he relatado hasta ahora y en 2014, bueno, hay que decir que este máster le costó realmente muy poquito a la señora Cifuentes, yo no sé cómo consiguen estas cosas, ¿no? Pero le costó, no llegó a 1.600 euros.
Vaya, ¿cuál es el precio habitual de un máster?
No es el precio habitual de un máster de derecho para nada.
¿Y qué suelen valer? ¿Qué suele costar?
Bueno, pues un máster de derecho ahora mismo podría estar en torno a los 4 o 6 mil euros.
Vaya.
Y los másteres más baratos son los de otros temas humanísticos y tal, que suelen estar pues en los 2.000, 2.000 y pico. Y luego, bueno, pues todo eso se eleva bastante, ¿no? Bueno, vamos al tema. En 2014 resulta que ese NP de no presentado se convierte en N de notable y con el mismo arte en escaso, creo que un minuto, aparece también un notable en el trabajo fin de máster. Normalmente, por si, bueno, yo me imagino que todo el mundo puede estar riendo ahora con lo que estoy explicando, pero hay que decir que primero tienes que aprobar los créditos, luego presentas un proyecto de trabajo de investigación y generalmente tienes un profesor o profesora que lo dirige y suele pasar un tiempo, tienes un tiempo prudencial para presentar este trabajo. En el caso de la señora Cifuentes fue en un minuto. En un minuto obtuvo el notable y en un minuto le dio tiempo a presentar el trabajo de final de máster y obtener también una calificación de notable. Bueno, investigando, pues aparece una funcionaria que ha hecho ese cambio. Mire usted por dónde, esa funcionaria no es de esa facultad ni de ese campus, sí es de esa universidad, ¿no? Pero no está en ese campus. Entonces, bueno, pues lo que yo sé es que preguntada y presionada, pues ella ha dicho que no lo puede decir porque allá esto se lo hizo hacer un profesor. Y que evidentemente pues todo eso es tiene un nombre, ¿no? Es secreto de sumario, pero vamos, eso tiene un nombre, ¿no? Dentro del mundo académico, ¿no? Uh-huh.
Ella reconoce que lo ha hecho.
Sí, sí,
para
sí,
empezar
sí.
A decir, reconoce que ha hecho el cambio. Que se lo hicieron hacer.
Se ve que es al amparo de la ley de protección de datos, ella reconoce que ha hecho el cambio, que eso ahora mismo no se podría hacer, que tal y como está la... También hay que decir que ha cambiado el rector de esa universidad, uh-huh. Y luego si tú ya has iniciado un poco el tema, en todo caso podemos hablar de ese tema, y que ya sí es verdad que lo ha hecho, claro, lo ha hecho porque ha dejado un rastro, evidentemente, claro. Quien ha investigado eso ha visto el rastro, como sabéis, normalmente cuando se hacen cosas a nivel informático y lo haces desde dentro del propio sistema, no eres un hacker, pues dejas un rastro, ¿no?
Obviamente, sí.
Obviamente, entonces uh-huh. esta funcionaria pues reconoce que, por cierto, tiene una foto con Cristina Cifuentes.
Vaya.
Pero también debe ser otra casualidad.
Sí.
Pues reconoce que hizo eso, pero que evidentemente ella como funcionaria no lo puede hacer si alguien no le da la orden, ¿no? Uh-huh. Y pues que alguien le dio la orden y entonces ella lo hizo. Vale. Entonces, vamos a ver quién le pudo haber dado la orden. Pues bueno, pues claro... Yo también me aventuro aquí un poquito a raíz de lo que he leído y he visto, ¿no? En las diferentes investigaciones que se han hecho, porque también nos encontramos al profesor que supuestamente cambió, o no digo que dio la orden, ¿eh? El profesor al cual le correspondía la materia que era no presentada y que se cambió por notable, vamos a... Que esta gente ya sabe, si sobre todo Cifuentes, que denuncia a cualquiera, y tampoco yo tengo muchas ganas
de que te denuncien.
Bueno, no creo que escuche nuestra radio, pero vamos. Bien, este señor dice que eso es una información reservada y que se remite a lo que digan las autoridades de la universidad. Que él...
Eso lo dice el profesor de la materia.
Sí, el profesor de la materia. ¿Qué? Que claro, entonces le plantean, hombre, pero es Cristina Cifuentes, entonces él... Dice algo así como, claro, en 2010-2011 no era tan conocida y claro, y no me acuerdo de ella. Claro, si no se presentó es difícil que se acuerde de ella, ¿no? Claro, el tema es que supuestamente sí se presentó en 2014. Es decir, la única manera que tú puedes cambiar un no presentado por un notable es evidentemente volviendo a hacer la matrícula. No consta que la señora Cifuentes se haya gastado otros 1.600 euros o más, que seguramente ya valdría en 2014 en el tema. Y sí consta que ha pagado una cantidad que no llega a los 200 euros en obtener su título, ¿eh? Para colgarlo y tal, y para poderlo poner en su currículum. Pero vamos a seguir con este profesor, ¿no? Este profesor del cual no podemos decir que haya sido él, vamos, o que haya dado la orden él. Pero resulta que sí que podría tener una cierta vinculación con la señora Cifuentes y de hecho con el Partido Popular, ¿no? ¿Y cuál sería esa vinculación? Pues esa vinculación sería que este señor fue nombrado presidente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Pozuelo. El Ayuntamiento de Pozuelo, pues es un ayuntamiento del PP desde hace tiempo, que os sonará mucho porque ha aparecido con diferentes nombres de alcaldes implicado en bastantes cosas, y este hombre pasa a obtener esa presidencia, que la obtuvo con la abstención de todo, bueno, con el apoyo del PP y con la abstención de toda la oposición. Y bueno, total cobra solo 380 por cada reunión a la que asiste, 380 euros.
Minucias.
Sí, más o menos minucias. Lo que pasa que él se supone que es experto en derecho autonómico y, por tanto, pues bueno, también se lo ha colocado en su currículum, y también eso le da una, digamos, una, unas, no sé, un caché, ¿no?
Sí,
cuando
sí, sí.
Presenta determinadas tal. En principio, ese Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo, que es una cosa, claro, Pozuelo es Pozuelo, ¿no? Es un, digamos, un ayuntamiento rico donde hay un nivel alto, pues se dedica, lo digo porque a lo mejor otras ciudades tan grandes no tienen ese tribunal, pero para que veáis la relevancia del tribunal, pues es un tribunal que es un órgano previo mediante entre vecinos o empresas de la localidad y el ayuntamiento en decisiones que éste haya tomado que sean incorrectas con respecto a los cálculos de los de las tributaciones y demás, y para que eso pues no llegue a los tribunales y no le sea costoso a nadie y tal, vamos, una cosa súper moderna, vamos, una cosa de conciliación magnífica. Bueno, otra casualidad. Podríamos explicar alguna más, por ejemplo.
A ver.
Ya un poco para que veamos, si yo te decía antes y tú lo comentabas a micrófono cerrado, que ya hablamos de esta universidad que lleva un...
Rey Juan Carlos.
Tiene por nombre Juan Carlos, ¿no? Es decir, ahí es nada. Hace unos años, porque el rector cambió en 2017, hablábamos... Probablemente fue el año pasado o el anterior, hablamos de un tal Fernando Suárez, hasta entonces rector, que tuvo que dimitir de esa posición y convocar nuevas elecciones porque, entre otras cosas, se le descubrió que la mayoría de sus publicaciones o una buena parte de sus publicaciones eran copias textuales de las publicaciones. De las publicaciones de otros, y cuando hablo de textuales hablo de páginas enteras textualmente copiadas.
Es decir, que no era un párrafo ni nada de eso, sino que era...
No. Ni era que te has leído algo que te ha dado ideas para que tú luego... sino que era, vamos, tal cual.
Copia y pega, vamos.
Todo eso que en principio se negó, que se habló de la libertad, de no sé qué, no sé cuándo, al final... acabó con este hombre fuera. Hay que decir que este hombre estaba de rector en las fechas que estamos hablando, y hay que decir también que este hombre hizo, antes de irse, un nombramiento singular, del que yo creo que también yo diría que hablamos aquí, y ese nombramiento singular no fue otro que nombrar a una hermana, si no me equivoco ahora, a una hermana de Cifuentes, que hasta entonces había sido administrativa, o había estado en la parte administrativa, que responde, una mujer que responde al nombre de Margarita Cifuentes, era personal de administración de esa universidad, y se le hizo un contrato reservado a profesores de reconocido prestigio, que es un tipo de contrato que tienen algunas universidades pues para captar personalidades del mundo universitario. En general, ¿para qué se suele utilizar eso? Pues alguien ya ha acabado su etapa en una universidad, ya está jubilado, pero sigue siendo una persona de reconocido prestigio en su materia y tal, y entonces alguna otra universidad que quiere, bueno, mejorar su prestigio, etcétera, o que le parece muy interesante ese profesor, pues le hace una oferta y hace eso de ese tipo de contrato de profesores de reconocido prestigio, ¿no? En este caso, pues la hermana de Cifuentes, pues su prestigio era el de haber trabajado en el personal de administración y haber hecho su tesis justamente con este rector, ¿no?
Sí.
Es decir que, bueno, si alguien se le ocurre cuando acabe el programa o en otro ratillo que tenga de entrar en Google y decir fotos de imágenes de Cristina Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos I, pues encontrará muchas, es decir, que encontrará bastantes y encontrará algunas, probablemente no las localizará porque no sabe los diferentes institutos o organismos que hay dentro de la universidad, pero si lo supiera, pues todavía encontraría más, por tanto que digamos que hay una relación fraternal, entre esa universidad y esta presidenta de la Comunidad de Madrid.
Vamos.
Que parece ser que no pudo ser debido a su tiempo de estudio porque no se presentaba y que ha sido pues un poco a posteriori y en esa situación de 2014 que hasta ahora pues al menos que yo conozca no hay respuesta por parte de la universidad. En todo caso se ha dicho que eso tiene que ser un error.
Que había sido, bueno, ellos han dicho que había sido un error de transcripción en principio,
sí, sí.
Que en realidad desde siempre había sido un notable y que, en fin, sí. Han dado esas explicaciones, aunque ella da otras explicaciones y lo curioso es que con esta, con todo este mare magnum de circunstancias, en cualquier otro país, como hemos dicho, alguien sí. Se hubiera ido, ¿no? Porque huele mal, ¿no? Cuando ves líquido blanco en una botella, dices, esto parece ser que es leche, ¿no?
Sí.
Está casi cantado. Pero en este país no va a suceder lo que es habitual en otros lugares y se darán todas las vueltas y quizás dentro de poco se haya olvidado. Yo no sé qué más podemos decirle, ¿no? ¿Tú
claro,
cómo,
claro,
¿tú cómo lo ves que va a acabar? Es que...
Bueno, yo creo que con la dimisión motu propio
no.
Difícilmente, ¿no?
No, no.
Porque, bueno, pues porque ya la conocemos.
Sí, sí.
La hemos, por ejemplo, pues la padecimos los que no somos de Madrid en algunas de las manifestaciones de la marcha por la dignidad, ¿no? Y, uh-huh. y sabemos cómo actúa. Si además, pues yo no lo vi, pero me llegan noticias que el informativo de Radio Televisión Española de ayer al mediodía fue absolutamente vergonzoso al respecto porque no hubo se dio la noticia pero casi como, mire usted, esta señora tiene un máster, ¿no? No como uh-huh. diciendo, no, es que han tenido que salir tanto ella como la universidad a dar por hecho que eso es legal porque existía una información periodística y tal, ¿no? Bueno, pues ese, al menos de momento, lo que pasa que esto suele ser la manera general de actuar en estos casos, como ya sabemos, de momento toda la maquinaria del partido y demás está ahí arropándola, ¿no?
Y sus socios de gobierno no creo que quieran hacer sangre con esto, ¿no?
Claro, ahí tenemos hay alguna gente que puede quedar destapada, como es el señor Albert Rivera.
Claro, pero ya está acostumbrándose a quedar destapado en varias ocasiones.
Claro, claro, claro. Bueno, pero bueno, yo esa es una cuestión que también nos ha pasado con el tema del PP hasta ahora y ahora parece que ya la gente empieza o determinada gente empieza a dudar bastante más, ¿no? Claro, en el pacto entre Ciudadanos y el PP en la Comunidad de Madrid existe exactamente ese tema, es decir, existe el tema de inflar los currículos como elemento, no con esta expresión que yo digo, pero sí habla de la dimisión por cualquier engaño en el currículum. Luego entonces, a ver, yo entiendo que ellos no se vayan o dejen de plantear el apoyo, pues pues hoy mismo, cuando, digamos, la noticia es de ayer y, por tanto, evidentemente, pues ella se tiene que explicar y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Que ya sabemos cómo van, sobre todo si tienen, si eres de un determinado, de una determinada manera de pensar, o eres rubia, por ejemplo, lo digo esto con todos los respetos y con perdón, porque ella lo dijo, ¿no? Te haces la rubia.
Sí.
Lo digo en ese sentido, que no se me entienda mal. Bueno, pues sabemos lo que suele pasar, ¿no? En otro caso sería alguien ya absolutamente condenado. De hecho, bueno, la prensa de derecha y determinados partidos lo hicieron con determinada gente de Podemos desde el primer momento, ¿no? A pesar de que seguramente tienen unas trayectorias académicas mucho más interesantes que las de esta señora, ¿no?
Nos estamos acordando de Íñigo Errejón y aquel algún curso en la universidad, una universidad andaluza, creo que era Granada, si no recuerdo mal, y las vueltas que le dieron durante el tiempo que le dieron vueltas y etcétera, ¿no?
Sí, y entonces sobre lo que puede pasar, pues eso, un poco lo que tú decías, ¿no? A nivel de la Europa, especialmente Europa del centro y del norte, estamos acostumbrados a dimisiones, incluso de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿no? Solo porque se demostró que habían hecho plagio de sus tesis doctorales. Que parece que es una cosa para la que no tienen tiempo, entonces tampoco entiendo por qué hay que hacer tesis doctorales y máster si no tienes tiempo porque te dedicas a la cosa pública. Bueno, pues tampoco no pasa nada, ¿no? Porque no tengas tantas cosas para colocar ahí. Pero en el caso del Estado español, vamos, las dos más recientes son precisamente de Cantabria y con dos finales completamente diferentes. En uno de los casos es de aquella chiquita que se hizo, tampoco quiero decir chiquita, aquella joven socialista que se hizo bastante famosa por abrir uno de los discursos de los mítines de Susana Díaz cuando estaba en las primarias del PSOE y que entonces ella era directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y se presentó a sí misma como bióloga y luego se pudo demostrar pues que no era bióloga y ella dimitió. Pero tenemos también a la actual alcaldesa de Santander que en su currículum ponía que era diplomada en magisterio y que evidentemente luego se ha demostrado que nunca acabó magisterio, es decir, que no tiene ningún tipo de titulación universitaria ni cosa por el estilo, pero que sigue siendo la alcaldesa y que ha cambiado en su perfil diplomada en magisterio por estudios en magisterio, ¿no? Uh-huh. Y sigue ahí, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues probablemente nos vamos a encontrar con algo de lo mismo. Si no se le descubre que el otro máster también fue no presentado y demás, pues a lo mejor esta mujer lo que hace es caer un máster, le queda otro y le queda no sé cuántos más y sigue ahí gobernando por bueno, pues porque ya sabemos que lo hace muy bien, que ya trabaja todos los días 24 horas, sabemos cuál era su posición sobre la huelga feminista del 8 de marzo y qué era lo que ella dijo que había que hacer, aunque luego dijo que no había que hacerlo y claro, alguien, no sé, alguien con tan alta personalidad y tanto trabajo para la cuestión pública, pues yo creo que puede acabar, por desgracia, de esta manera, ¿no? A no ser que haya movimientos dentro del partido que puedan ser interesados, pero evidentemente el Partido Popular en estos momentos en Madrid está hecho tan unos zorros como para encima cargarse a esta señora. Claro, quien se la puede cargar, evidentemente, es Ciudadanos. Y ahora vamos a ver.
Vamos a ver. No creo, vamos, pero vamos a
ya,
ver.
Ya. Yo tampoco tengo muchas esperanzas puestas en los naranjitos.
Bueno, pues ponemos aquí un poco de música y vamos a otros asuntos, que ya nos empieza a quedar poco tiempo.
Él vino en un barco de nombre extranjero, Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el brazo tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que la conoció, pero entre sus labios se dejó olvidado el beso de amante que la envenenó. Errante lo busca por todos los puertos, a los marineros pregunta por él, y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda buscándolo fiel. Y va sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga su dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré.
Seguimos con el compañero Emili Cortavitarte en la visión del día, y aprovechamos para recordaros el currículum de Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte es historiador, es profesor de historia, es compañero militante de CGT Enseñanza en Barcelona, presidente de la Fundación Salvador Seguí y militante de EMBAT. Y más cosas, pero en fin, lo dejamos aquí. No te ponemos ningún máster de momento, ¿no?
No. Vale. No, por favor.
Vamos a hablar precisamente de Cataluña. Cataluña y el juez Llanera, que sí. sigue vivo Llanera, vivo sí. Profesionalmente, me refiero. Es decir, lo teníamos un tanto olvidado, no era noticia en los últimos días, fue y es muy popular, pero ha empezado otra vez, después, quizás antes de las Pascuas, después de las fallas iba a decir, pero en Madrid no hay fallas, pues a mover otra vez el cotarro y el avispero catalán con imputados, nuevos llamados a declarar, etcétera, etcétera, y vuelve a estar de actualidad. Esa actualidad no la vas a resumir tú un poquito. ¿Qué está pasando? Porque llevamos tiempo, algunos y algunas ya cansados, ya no nos atrae tanto el tema porque empezamos a aburrirnos, pero hay cosas nuevas. Cuéntanos.
Bueno, estaríamos entrando en la tercera fase.
Madre mía, encuentro.
Sí, sí, sí. Si recordáis, bueno, tampoco es... Iba a decir, si recordáis, hace semanas que lo dije, pero no lo digo en el sentido de que yo fuera divino, sino, bueno, pues evidentemente porque porque esos planteamientos, esas propuestas de alguna manera pues me llegaban, en algunos casos estaban en los medios de comunicación, en otros casos estaban en manos o en las orejas de personas que han podido estar participando en determinados conciliábulos y bueno, yo tenía acceso a lo mismo, ¿no? Ya expliqué en su momento que el camino del procesismo, por llamarlo de alguna manera, pasaba en primer lugar por reivindicar a Puigdemont. Una vez agotado este camino, porque evidentemente pues estaba claro que el Estado iba a poner esto muy complicado. Cuando digo el Estado, vuelvo a referirme, no estoy hablando del gobierno, sino que estoy hablando del gobierno, de las instituciones jurídicas, etcétera, etcétera, como se ve claro que están actuando en este momento de manera conjunta, ¿no? Que pasado ese tema habría una nueva propuesta, como se ha sido en la figura de Jordi Sánchez. Ese segundo paso pues ya de alguna manera ha sido superado, en el sentido de que, como hemos visto ante el Tribunal Supremo, pues se presentaron la semana pasada a Forn y Sánchez, y evidentemente a Forn, digo evidentemente porque era una cosa cantada, ¿no? A Forn, que ya había dicho que renunciaba a su carrera política y demás, pues se le da la posibilidad de salir a cambio de 100.000 euros, y en cambio en el caso de Jordi Sánchez, pues visto que era el futurible, pues evidentemente se le mantiene en prisión por el peligro, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos con que Jordi Sánchez renuncia y pasamos a esa tercera fase, en la cual iban a aparecer pues otra serie de personas, entre ellos Jordi Turull, por un lado, de Junts per Catalunya, y por otro lado, la señora Rovira, en el caso de Esquerra Republicana, ¿no? Esta tercera fase se complica pues desde el momento en que el señor Llanera, que supongo que también está al tanto de estas jugadas y que no sé si dijo en su anterior sentencia que se lo pedía el cuerpo o una cosa parecida, ¿no? Traducido así de manera no literal, pues ha decidido que él también tiene algo que hacer, ¿no? Cuando el presidente del Parlament parece que hoy mismo iba a plantear un nuevo nombre, que más o menos podría ser uno de los que yo he dicho, pues entonces el señor Llanera cita el viernes a Turull, a Forcadell, a Rovira, a Romeva, a Rull y a Bassa, para recordarles que son imputados, ver qué pide la fiscalía y ver qué hace con ellos, ¿no? Es decir, si los deja en libertad con fianza, si alguno de ellos ingresa en prisión, que hasta ahora no estaba, etcétera. Claro, evidentemente eso es un golpe en la línea de flotación de la propuesta que en principio se iba a hacer hoy, y que no sé lo que va a pasar, porque a las horas en que estamos hablando, pues el presidente del Parlament aún no ha dicho nada, ¿no? Es un golpe en la línea de flotación y veremos qué es lo que sucede a partir de aquí, ¿eh? La impresión que da es que Esquerra Republicana ya está, bueno, lleva tiempo, mucho antes que Junts per Catalunya, lleva tiempo dejando al margen a su gente, digamos, más comprometida en procesos judiciales, porque ve que evidentemente va a haber una persecución en ese sentido. Es decir, yo creo que analizan bien la situación en ese aspecto. Estoy convencido que hay y hay gente que sabe mucho más que yo de esto, como por ejemplo el señor Martín Pallín, que también estuvo en ese tribunal y en la Audiencia Nacional, pues que dice que lo que está sucediendo es de alguna manera no tiene nombre, ¿no? A ese nivel, al nivel de la digamos, actuación unilateral, unilateralista, poco sujeta a derecho, en el que hay, en vez de presunciones de inocencia, todo lo contrario, etcétera. Bueno, Esquerra parece que está planteando pues que tanto Rovira como Romeva y tal renuncien a ser posibles consellers de un futuro gobierno, y podría haber ahí un cambio de la perspectiva de para esa tercera fase que teníamos en principio hace unas semanas, ¿no? No sé si eso va a suceder con Junts per Catalunya o no, pero bueno, la situación ahora mismo está un poco así. Es decir, la situación, dicho de una manera muy sencilla, es que a pesar de que una buena parte del independentismo tiene claro que para mantener el gobierno de Cataluña tiene que jugar al autonomismo, en estos momentos hay una parte de los instrumentos del Estado que les impiden jugar ese autonomismo porque les están pasando cuentas de manera, digamos, que permanente y perentoria, ¿no? Y en eso estamos por un lado, digamos, eso sería un lado, y en el otro lado, pues un poco en sintonía con lo que tú explicabas, pues bueno, últimamente tenemos más manifestaciones también de pensionistas y también de otras cosas, y yo creo que eso es bueno y es positivo. No digo porque las manifestaciones por reclamar la libertad de los presos políticos y demás no sean correctas, y porque la gente no tenga derecho a manifestarse en absoluto, todo lo contrario, pero sí porque salimos de alguna manera del digamos el monotema, todo, y reconocer la difícil situación en la que se está. Y por otro lado, pues también me apetecía comentar pues que en una de las manifestaciones del sábado pasado en las que participé, la de la tarde, que era una manifestación que tenía por título La escola no te po,
sí,
La escola no tiene miedo, y que un poco de alguna manera se reivindicaba el papel de la escuela y se contrastaba con ese intento por parte de determinados medios y también de determinados aparatos del Estado de entrar a romper, bueno, pues una estructura que tiene mucho que ver con todo lo contrario, es decir, que tiene mucho que ver con la cohesión social en Cataluña. Pues a pesar de que fuimos juntos, ya hubo como dos partes en la manifestación, y una parte en la cual formaba, entre otros, la CGT de enseñanza, pero también, por ejemplo, la FAPAC y la Red de Escuelas Insumisas y otros organismos y otros sindicatos de estudiantes y tal. Ya estuvimos dentro de la manifestación marcando claramente un perfil, que es que nosotros estábamos por la defensa de la escuela y porque la escuela no tenía que tener miedo, pero que fundamentalmente estábamos por la defensa de la escuela pública, ¿no? Que es evidentemente la que más se está recibiendo en estos momentos, y tanto de un lado como de otro, ¿no? La que ha recibido los recortes, y los ha recibido no necesariamente desde el Estado o no únicamente desde el gobierno del Estado, y la que los sigue recibiendo en la actualidad. Es decir, por poner un ejemplo y por no extenderme mucho, pues de los 8 docentes acusados en la Seu d'Urgell de haber fomentado el odio, resulta que los 6 que pertenecen a una institución privada, jesuitas, por cierto, ya están fuera sin ningún tipo de problema, y los 2 que pertenecen a centros públicos, pues sigue pesando sobre ellos la acusación, ¿no? Ese sería un ejemplo bastante claro. Otro podría ser con todo el tema de los conciertos, etcétera, etcétera.
Bueno, Emili, en teoría tendríamos otro tema del que hablar. Si te atreves a puntualizarlo en 1 o 2 minutos de reloj, lo tocamos, si no, lo dejamos.
Sí, lo podemos hacer muy, muy rápido, porque muy rápido. Yo creo que es interesante.
Pues vamos, con esa rueda de prensa de SOS Racismo en Cataluña y Policía General, en general, policías de todo tipo, que son los más denunciados. A ver, cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, fue rueda de prensa ayer, SOS Racisme, institución que seguramente conocéis. El título era Invisibles, el estado del racismo en Cataluña. y presentaban los casos atendidos por el Servicio de Atención y Denuncia de Sorracisma. Bueno, no puedo extenderme porque me he pasado en otros temas, pero deciros que por quinto año consecutivo la mayoría de los casos de las denuncias presentadas ante Sorracisma tienen que ver con actuaciones policiales, tanto de Mossos como de la CNI, como del CNI. La mayoría de estas cuestiones, por desgracia, no llegan a juicio porque la gente tiene miedo y llega un momento en que no llegan a juicio, pero también los casos que llegan a juicio son casos que se eternizan, con lo cual pues muchas de las personas que sufren ese racismo tienen la convicción de que no únicamente están luchando contra personas que dentro de los cuerpos o de la Guardia Urbana, Mossos de Escuadra, etcétera, actúan de una manera completamente incorrecta, sino que además buena parte de los abogados, sistema judicial, etcétera, etcétera, dificulta eso. Como muestra, pues lo que se dice, ¿no? Como muestra un botón, y ellos han ellas, porque eran tres mujeres, han presentado que en el año 2017, año al que se refería el estudio, solamente se había conseguido una condena para un policía, y esa condena era de un caso de 2011, es decir, un caso que había durado en los tribunales 6 años, ¿no? Uh-huh. Es una muestra, pues, una muestra más de eso de que no somos racistas, ¿no? En ningún lado, y menos aún en Cataluña, como se puede ver.
Muy bien, pues con esta información acabamos, si te parece.
Sí.
Y ya veremos la semana que viene, nos oímos o no, según vengan los puentes, las fiestas y todo ello. Y mientras tanto, que haya salud, que vaya bien y
sí,
hasta
sí.
la próxima.
Y que la gente, si tiene vacaciones, disfrute de ellas.
Sí.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta ahora.
En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan a deshora, porque se han empastillado en saber del que le desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al Levante y olé, fue a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante y olé, se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. Que él tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, le vinieron a decir, pero ya lo había besao y era tarde para huir. Que publiquen su pecado y el pesar que la devora, y que todos le den de lado al saber del que le desgraciado que embrujó a la zarzamora.